En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y aquí estamos, como cada viernes a esta hora. Gracias por estar ahí. Buenas tardes, saludos de Gema Díaz. Es un placer y además, fíjense, con un puente para muchos a la vuelta de la esquina que espero que disfruten. Nosotros comenzamos ya a disfrutar El Espejo de COPE y para toda la diócesis de Plasencia. Y como cada gesto cuenta, nosotros hoy en El Espejo de COPE no solo queremos informarles que existe un número de cuenta, que además esto se lo venimos contando ya hace días, con el que pueden colaborar con nuestros hermanos y hermanas de La Palma, sino queremos conocer de primera mano cómo se está viviendo in situ todo lo que está sucediendo allá. Para ello contamos, como siempre, con la inestimable colaboración de Cáritas Diocesana de Tenerife, concretamente con Suso González, responsable del Departamento de Promoción y Animación de la comunidad de Cáritas Diocesana de Tenerife. Suso, buenas tardes. Antes de comenzar, y desde la diócesis de Plasencia y desde el programa El Espejo de COPE, todo nuestro cariño y apoyo. Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, y de verdad que le sentimos el cariño, la cercanía de muchas iglesias diocesanas en estos momentos, mucho, de verdad. Lo sentimos muy, muy cerca porque han estado pendientes desde el principio.
¿Cómo está hoy por hoy la situación? ¿Cómo es vivir un día a día esta terrible situación, Suso?
Bueno, mira, pues en estos momentos yo estoy en Tenerife, pero yo soy de la isla de Palma, por si les puedo ayudar a poner en contexto. Y me crié, nací a 5 kilómetros de donde ha salido el volcán, en el barrio de Tafuya. Si alguien ve los medios de comunicación, pues esa plaza que está al lado de la parroquia de la Sagrada Familia, mi parroquia de origen, y se ha convertido como el plató. Pues en estos momentos con incertidumbre, Gemma, con mucha incertidumbre, con mucha preocupación, porque el volcán sigue activo, y bueno, y es mucho el daño que ya ha hecho, pero siempre el deseo de todos que se le pide, no solo a los patronos de la isla, sino yo creo que a todo el coro celestial, digo que bueno, que esto acabe cuando antes, que ver lo que dura. Es la incertidumbre de cuándo termina esto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuándo va a acabar esto, ¿no?
Sí, porque es algo que bueno, pues en un primer momento, ¿no? Todos podíamos imaginar, bueno, dura una semana, dura 15 días, pero es algo que parece que se va alargando y cada vez es más, claro, y más doloroso.
Claro, no se sabe.
No se sabe exactamente. Sí. ¿Cómo está actuando Cáritas Diocesana de Tenerife para poder paliar, imagino, Suso, a pronto plazo y a largo plazo, esta situación que ninguna película de terror podíamos imaginar?
Claro, sí. A ver, nosotros desde el principio, la diócesis, y canalizando a través de Cáritas, pues lo que puso a disposición fue, bueno, pues el abrir esa cuenta de la campaña, porque a mí, siguiendo también un poco la enseñanza, la experiencia de Cáritas en el trabajo en muchas emergencias, hay que decir, la solidaridad inicial de la gente, tanto de aquí de la isla como de Canarias, como del resto de España, se ha desbordado. Entonces la gente pues quería mandar cosas de primera necesidad. Nosotros en su momento, incluso en coordinación con las administraciones locales, con los ayuntamientos, con el cabildo, que es lo que ahí viene siendo, puede ser una diputación, ¿no? Pues ahí nos decían, oye, esto está cubierto, lo importante es poder tener los medios para trabajar sobre todo en el medio y largo plazo. Y entonces abrimos la cuenta, se abrió la cuenta y a través de ahí se ha ido canalizando la ayuda. La Iglesia también ha estado presente, pues mira, si pienso en un referente, pienso en Alberto Hernández, que es el párroco de Todoque. Que mucha gente habrá visto la caída del campanario, ¿no? Esas imágenes tan dolorosas.
Bueno, dolor al máximo.
Ha estado ahí, ¿no? Ha estado ahí, al lado de la gente, y conoce de primera mano a la gente que ha perdido las viviendas y demás. Pues Domingo Guerra en El Paso, igual. Entonces, hemos estado ahí, pues, pendientes de las necesidades. Llevamos todos estos días, pues, analizando, conociendo gente, conociendo situaciones, intentando coordinarnos con los servicios sociales municipales del ayuntamiento. Ahora mismo una realidad muy preocupante, y es el tema de la falta de vivienda. Es que hay más de 6.000 personas desalojadas, algunas en casas de familiares y amigos, pero otras, bueno, pues, y las que están alojadas en casa de sus familiares, a veces están en un piso de 80 metros, 10 o 12 personas. Entonces estamos buscando también unos pasos que se han ido dando, es el tema de viviendas que han puesto a disposición personas particulares, y lo han hecho algunas a través de la diócesis, y alguna infraestructura diocesana que tiene, o alguna casa parroquial, por ejemplo, que hay en la isla, y que en ese momento no se le estaba dando uso. Se están canalizando por ahí, pues ese pequeño apoyo, ¿no?
Claro, esto a un corto plazo, lo que se ha podido hacer para que estas familias tengan donde vivir, a esa destrucción de sus casas, pero y a un largo tiempo,
a un medio o largo plazo. Sí, nosotros sí que cuando hablamos con nos preguntan por posibles donantes, la gente que pregunta, bueno, ¿y qué acción? Claro, esto hay que mirarlo, eso hay un tema de largo recorrido, un medio largo plazo. Ahora mismo lo que no se ha llevado la lava, lo que la lava físicamente no se ha llevado y ha rezado mucho, pues va a tocar en el corazón de una zona, el Valle de Aridane, que es una de las mejores zonas de producción platanera de la isla y de Canarias, de hecho, pues ha destruido ya, por ejemplo, canalizaciones de agua, vías de comunicación, y claro, el mercado, la economía insular gira mucho en la isla de La Palma en torno al sector primario,
claro.
El plátano.
Ajá.
También algo el tema de turismo, pero mucho, mucho sector primario. Entonces, pues hay personas que ahora mismo que ya están o han perdido la finca o trabajaban en fincas y tenían su contrato de mantenimiento en finca y están en ERTE o lo han perdido. Entonces, claro, ahí a medio plazo hay que prever toda esa consecuencia, ¿no? Caritas, por ejemplo, en la isla de La Palma ya teníamos algún proyecto de empleo muy vinculado al trabajo de las Caritas parroquiales, proyecto Mila, y entonces ya los compañeros están pues empezando a analizar, a ver qué tipo de apoyo para la búsqueda de empleo o para el reciclaje de la gente va a tener que ponerse en marcha, porque seguro se va a tener que hacer alguna acción en este tipo, ¿no? Es un tema de calado.
Claro, para todos esos proyectos que, bueno, pues algunos estaban en marcha, otros tendrán que continuar, otros tendrán que comenzar, se necesitan fondos, evidentemente. ¿Esos fondos se utilizarán de esos que lleguen a ese número de cuenta o a ese Bizum del que nosotros hablamos siempre y que el cual toda la diócesis de Plasencia puede colaborar? ¿Llegarán, ese dinero llegará
dinero,
de... ¿Se utilizará hoy, de ese dinero?
Pues me parece que en estas cuestiones hay que ser una responsabilidad que tiene la Iglesia, que tiene Caritas, es ser transparente. Hoy ya te puedo comentar que la cuenta de la emergencia, la de Caritas, ¿vale? La que ha abierto la diocesana,
¿sí?
Ya ha recaudado más de 800.000 euros.
Bueno, fantástico.
Todos esos fondos van a ir a paliar los efectos de la crisis del volcán, para eso. Y se van a empezar a aplicar, pues desde ahora, lo que sea necesario y a un medio y largo plazo durante el tiempo que sea necesario. Esa es la voluntad de la diócesis, evidentemente de la Caritas, es decir, los fondos van a ir para aplicar a este motivo, ¿no? Y eso sí lo queremos hacer muy coordinadamente con otras entidades, es decir, estamos pensando, pues está la administración pública, están otras entidades que también están dando su respuesta. Ahora mismo la situación es como la erupción no ha terminado a día de hoy, estamos ya en contacto con, por ejemplo, con las concejalías de servicios sociales, con el propio Cabildo Insular, y claro, hay una voluntad firme de que luego se generen unas mesas de coordinación para decir, bueno, ¿de qué nos podemos encargar nosotros? ¿Qué asumimos nosotros?
Uh-huh.
O sea, y esa es la voluntad, pero que la gente tenga la claridad y la tranquilidad de que los fondos se van a aplicar a este tema.
Todo transparente y todo
sí,
para paliar los efectos del volcán. Está
tiene
claro.
Sí,
podemos seguir colaborando en ese número de cuenta y en ese Bizum. Está claro,
sí.
¿No?
Sí, sí, pueden seguir colaborando. Y además, nosotros tenemos la voluntad de poder dar la transparencia, la información. Y quiero aprovechar, porque seguramente ya desde la propia Iglesia de Plasencia, y de verdad, sentimos como Iglesia Diocesana el respaldo, el apoyo de casi todas las iglesias diocesanas de España. Y eso se nota, y eso se agradece, y eso anima y da fuerza, de verdad.
Qué bien, cuánto me alegra. La verdad es que la lava se lo ha llevado todo lo material, pero no podrá llevarse nuestro cariño, nuestro apoyo incondicional, la solidaridad con la isla de Palma. Suso, desde aquí un fortísimo abrazo, contad con nuestra ayuda. y con nuestra colaboración. Espero poder hablar contigo de nuevo pronto para pues, seguir contando, ojalá, a todos los oyentes de COPE buenas noticias.
Sí, ahora mismo ya digo, la voluntad, ese respaldo anima, da fuerzas porque sí que hay una voluntad, nos expresan la... Yo, si sirve de anécdota, fui un niño de 6 años que vio la erupción del último... Iba a decir gran volcán que hubo en La Palma, que fue el Teneguía, en el año 71. Se cumplen, justo ahora, el 26 de octubre, se cumplirán 50 años.
Sí.
Pero aquello fue un volcán amable. el de ahora es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay una voluntad de la gente, de las propias personas que se han visto afectadas, de decir, salir adelante, saldremos adelante. Bueno, a mí el testimonio mayor me lo dan los agentes voluntarios, las mujeres y hombres voluntarios, que algunos han perdido sus hogares y siguen ahí al pie del cañón.
Y están ahí en primera línea,
con nombres,
¿no?,
propios. Y cuando hablo contigo, me estoy pensando en nombres concretos de personas que están ahí y son agentes nuestros de Cáritas y nos dan una muestra de ejemplo de fortaleza y de esperanza.
Pues es que la verdad, hablas de ello y me viene a la mente también, por ejemplo, justo en la época del COVID, ¿no?, cuando nuestros voluntarios de aquí también, de Cáritas, mayores, eran los que no podían salir y los que más querían
colaborar,
¿no? Y fíjate cómo son las cosas. Ahora, bueno, pues algo no es igual, pero son ellos los... las personas que integran Cáritas también, bueno, en algo parecido. Ya en lo personal, Suso, me gustaría preguntarte, nos contabas que, bueno, pues también has vivido otro volcán, ese más suave, pero ahora en lo personal, ¿te ha tocado algo?
No, en el primer directo, de forma personal, a mi familia, pero no, sí, pues tengo amigos cercanos que, por ejemplo, están desalojados, llevan pues estos 15 días desalojados de su casa y hablas con ellos todos los días y es verdad, yo siempre le digo, cuando estoy en que me dice, digo, hombre, hay que estar ahí y oír el rugido, yo llamo el bicho, el rugido de ese volcán día y noche, y eso se va metiendo en la mente y la gente está viendo. Entonces, claro, cuando tienes nombres concretos de personas que conoces, pues saber que hay personas que han perdido todo, pues eso es como si tocara a familia, ¿no? Sí.
Lo dicho, Suso, muchísimas gracias. Ojalá volvamos a hablar pronto para dar, bueno, pues alguna nota de esperanza a todo este color rojo intenso que quema de esta manera, que está quemando a toda la isla de La Palma. Muchísimas gracias y muchísimo ánimo desde la diócesis de Plasencia.
Pues muchas gracias, aquí estamos y disponibles para cuando quieran.
Gracias.
Un placer, muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Claro que sí, que seguimos en El Espejo, seguimos en COPE para toda la diócesis de Plasencia en este viernes 8 de octubre. Ayer jueves tenía lugar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente con el lema Ahora más que nunca, trabajo decente, por bandera, para reivindicar el trabajo como derecho y medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos como personas. En el compromiso por la defensa del trabajo decente surge la iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, formada por entidades y organizaciones de inspiración cristiana, la CONFER, la OAC, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica, Juventud Obrera Cristiana y Cáritas. Hoy en El Espejo y desde el Secretariado de Pastoral Obrera, María Victoria Sánchez, directora, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues un año más, María Victoria, juntas en esta sintonía y para reivindicar, como yo decía bien antes, este lema y luchar con uñas y dientes, ¿no?
Sí, exactamente. Y nada, este año pues, con el lema Ahora más que nunca, trabajo decente. Decir también que aquí en la diócesis de Plasencia, Acción Católica General también está dentro de...
Uh-huh.
de como
se me ha escapado. Uh-huh.
Sí, no pasa nada. Pero bueno, porque también lleva con nosotros ya, haciendo ya también el día este, reivindicando también unos cuantos de años ya.
Bueno, pues un año más, todas incluidas en esa iglesia por el trabajo decente y con estas reivindicaciones que se han hecho públicas ya durante algunos días, lo hemos visto en redes sociales, en notas de prensa, se han hecho vigilias y bueno, pues ¿qué es lo que se ha hecho público durante estos días, Victoria?
Pues mira, en nuestro manifiesto de la Iglesia por el Trabajo Decente sí que hacemos hincapié un poco en toda la situación que la pandemia ha traído, ¿no? durante este tiempo, que no ha sido solamente fruto de la pandemia, sino que también anteriormente a la pandemia ya se había una precariedad en el mundo del trabajo. Precariedad como, por ejemplo, el personal de limpieza, sanitario, que están sin equipo de protección individual, ¿no? También las condiciones laborales y la falta de medidas que han tenido también en prevención en riesgos de salud de las trabajadoras del hogar, las personas que están en teletrabajando en casa, ¿no? Con las condiciones de precariedad que tienen que poner ellos sus medios, las horas extras que se están realizando en otras precariedades, como puede ser también pues la hostelería, la economía sumergida, los falsos autónomos, todo el modelo de relaciones laborales actual que no asegura tampoco acceder a un trabajo decente, ¿no? Que permita tener necesidades básicas, pues como hemos hablado otros años, ¿no? El llegar a conciliar la vida laboral, familiar, por el exceso de horas que se están realizando, el acceso a la vivienda, que ante no tener dinero para poder pagar una vivienda, hay gente que lo está pasando muy mal, ¿no? La seguridad y salud laboral es otra de las precariedades también que hay y que también habría que resaltar. Y luego la participación social como algo intrínseco en la persona para poder cambiar esta situación. En la participación social, al no tener horas ni para conciliar la vida familiar, ni nada, pues menos todavía para poder participar en la sociedad, ¿no? Y luego resaltar también un poco que los jóvenes y las mujeres son víctimas de mayor desempleo, ¿no? y los trabajos remunerados, ¿no? Que son los que más están sufriendo esa situación.
Vosotros, sí. Evidentemente, sois los que manejáis las cifras, los números, con respecto a otros años, evidentemente mejor no vamos, ¿no?
No, todo lo contrario. Yo creo que esta realidad, o sea, esta nueva normalidad, que la quieren llamar nueva normalidad, que nosotros no queremos llamarla así, sino hablar de la normalidad en el que todas las personas tengan el mismo derecho y tengamos un trabajo digno, pues para potenciar, o sea, para poder vivir una vida digna, ¿no?
Está claro que, mira que llevamos años hablando de este tema, sobre todo cuando llegan días como este 7 de octubre, ¿no? Como cuando llegan este tipo de jornadas por el trabajo decente, ¿no? Siempre son los mismos los que pierden en este juego, llamémoslo así, digo juego entre comillas, ¿verdad? Sí. Las mujeres y los jóvenes siempre son los mismos problemas, pero es que parece que la sociedad, Victoria, no evoluciona en este sentido, estamos anclados.
Exactamente, y además teniendo en cuenta que esta sociedad capitalista, esta sociedad, lo que hace es que tenemos un modelo económico basado en el beneficio, que no duda en explotar y descartar a la persona y deshumanizar, ¿no? Pues al final todo va cada vez peor, ¿no? Lo que estábamos comentando, o sea, es cada vez más pobreza. Y es verdad que decías tú de cifras, en el comunicado aparecen cifras que yo creo que se deberían de resaltar, porque es verdad que hay más de 3,5 millones de personas en desempleo, ¿vale? En el que la tasa de paro es un 15%. ¿Vale? De la población, ¿no? Y se habla de que un 17% son mujeres, lo que hablábamos antes, ¿no? Y un 13% hombres. Y que la población que más lo está sufriendo es la juventud, con un 38,5% de la tasa de paro. Y luego la población migrante también, que hay que tenerlo en cuenta, que tenemos una población migrante muy grande dentro de nuestro país y sobre todo dentro de nuestra diócesis, ¿vale? Que hay un 23% casi un 24% de tasa de paro, ¿no?
Estamos hablando de cifras, bueno, pues que son cifras que están recogidas de todo el país, ¿verdad?
Sí.
Pero cuando hablamos de la diócesis de Plasencia, los números también son escalofriantes, imagino, ¿no?
Sí, ahora mismo
Sí.
no los tengo delante, pero sí. Además tenemos una población, una población que de mujeres jóvenes y mayores de 45, migrantes, tenemos una población bastante grande de migrantes, ¿vale? Y la población joven, pues es lo mismo, o sea, no se puede plantear, o lo hemos comentado otras veces, en otros años, no se pueden plantear un proyecto de vida, pues porque no hay una situación bollante para poder tener un plan y un proyecto de vida para poderte emancipar, ¿no? Tenemos muchos jóvenes que están viviendo de los padres y de las pensiones de los padres.
Victoria, hay una situación que a mí de verdad me da muchísimo, muchísimo miedo, y es una situación en la que, fíjate, en la que casi 2,5 millones de trabajadores, quiere decir que tienen trabajo, son pobres, porque a pesar de estar empleados, siguen siendo pobres, porque a pesar de trabajar no llegan a cubrir sus necesidades básicas con el dinero que cobran, ¿no? O sea, ¿cómo serán esos trabajos?
Pues o trabajos de horas, trabajo de a nivel de trabajo a cómputo semanal, pues de 6 horas, de 10 horas, y resaltar lo que tú decías, o sea, estando trabajando no tiene la posibilidad de, ¿no?, de poder, o sea, que es una pobreza severa en la que hay una pobreza, ¿no?
A pesar de que la Jornada Mundial por el Trabajo Decente se haya celebrado el 7 de octubre, es decir, ayer jueves, es algo que no debemos olvidar los 365 días del año, Victoria.
Exactamente. Yo creo que una de las, vamos, yo creo, ¿no?, que una de los compromisos que tiene el grupo de la Iniciativa por el Trabajo Decente, no aquí solamente en la diócesis, sino a nivel general, del movimiento que se ha creado, es de ir trabajando y reivindicando durante todo el año toda esta precariedad, o sea, reivindicando el que haya un trabajo digno, porque entendemos que el trabajo es expresión de amor, ¿vale? De entrega, que es nuestra construcción tanto singular y única a la construcción, una contribución a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, sin explotación ni opresión de ningún tipo, ¿no? Eso, entendiendo eso, nosotros no podemos dejar de trabajar durante todo el año. Y luego cada uno en nuestros movimientos, en las organizaciones que están dentro de la ITD, pues estamos trabajándolo individualmente, aparte de que estemos en la iniciativa, ¿no? Pues está Cáritas, que ya sabemos, Confer, que está en todos los barrios en donde hay pobreza, ¿no?, y están conviviendo con eso. Nosotros desde la UAS, pues con nuestras campañas Trabajo Digno para una Sociedad Decente, Justicia y Paz Igual, o sea, Juventud Estudiante, pues también están trabajando dentro de los institutos, dentro del ámbito del estudio, y luego las OAS también, ¿no?, y Acción Católica General, pues lo mismo. O sea, estamos dentro de la sociedad trabajando con nuestros movimientos, pero a la vez también trabajando a nivel de iniciativa, ¿no? Por lo que el Papa nos dijo que teníamos que estar.
Victoria, nos alegramos muchísimo que sigáis trabajando, os lo agradecemos enormemente, pues os agradecemos que vuestro trabajo se haga extensivo a toda la diócesis de Plasencia. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por darnos esta posibilidad y este momento para poder expresar lo que nosotros tenemos y queremos reivindicar.
Hasta pronto, Victoria.
Venga, gracias.
Bien, pues hasta aquí el espejo de hoy, este viernes 8 de octubre, a la vuelta de la esquina, el Día de la Hispanidad, puente para muchos. la Cruz de los Jóvenes que llegará a Plasencia. Recibiremos a un montón de jóvenes de toda la diócesis en la capital del Jerte. Y bueno, pues tendremos un puente, muchos, como digo, otros no lo tendremos. Bueno, pues estupendo, seguramente, para disfrutar de la familia y de los amigos. Hasta aquí El Espejo, llegamos a las 2. Saludos de Gema Díaz, adiós.